Normalmente, el funcionamiento de un hospital o de una clínica se divide en dos mundos paralelos que, la verdad, rara vez se cruzan. Por un lado, pues está la trinchera clínica, ¿no? Los pasillos, las batas blancas, diagnósticos de urgencia, historias médicas kilométricas.
Y por otro lado, operando casi en la sombra, existe un submundo administrativo brutal. O sea, semanas después de que un paciente es dado de alta, en estas oficinas sin ventanas, hay equipos enteros lidiando con, pues, montañas de facturas electrónicas.
Claro, montañas.
Sí, glosas, rechazos, correos interminables con las aseguradoras para intentar, digamos, cobrar por esos servicios que ya se prestaron.
Es que históricamente tratar de que el lado médico y el lado contable hablen el mismo idioma ha sido, yo diría que uno de los fracasos más costosos del sector salud.
Totalmente. Porque el área clínica registra síntomas y tratamientos usando, pues, una lógica científica, ¿no? Mientras que el área financiera necesita códigos exactos, tarifas y autorizaciones para cuadrar sus balances.
Y esa desconexión, o sea, genera retrasos inmensos. Un hospital puede tardar meses en recibir el dinero por una cirugía que ya realizó, simplemente porque un papel no coincidía con otro.
Es un dolor de cabeza diario para quienes administran estas instituciones.
Bueno, vamos a desglosar esto hoy en nuestra inversión profunda, porque tenemos sobre la mesa un documento que obliga a estos dos mundos a literalmente colisionar y fusionarse de forma irreversible.
Ajá.
Para quienes nos escuchan, estamos hablando de la resolución 000948, la 000948, emitida el 14 de mayo de 2026 por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Exacto. Y para darle un poco de contexto a la audiencia, esta norma no aparece de la nada.
No, para nada.
Llega para derogar y reemplazar regulaciones anteriores que intentaron hacer esto sin mucho éxito, la verdad. Específicamente las resoluciones 2275 de 2023 y la 558 y la 1884 de 2024.
O sea, ya habían tratado de arreglar esto.
Sí. Pero nuestra misión en este análisis a fondo es traducir este texto legal y técnico, porque, o sea, esto va mucho más allá de simplemente actualizar un software de facturación.
Claro, es una reescritura total de las reglas del juego para absolutamente todos los que interactúan con el sistema de salud.
Pues el objetivo central de esta resolución es eliminar de una vez por todas las zonas grises. O sea, durante décadas, la brecha de tiempo y de formato entre lo que un médico prescribía y lo que una clínica finalmente cobraba, pues permitía ineficiencias, errores y fugas de capital.
Fugas gigantescas.
Sí, al forzar una integración total, el ministerio busca centralizar los datos, auditar cada peso invertido y, digamos, garantizar la transparencia de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La idea es que la atención médica y el cobro financiero sean un solo evento indivisible, ¿verdad?
Exactamente, un evento indivisible.
Y el núcleo de esa indivisibilidad está justo en los primeros artículos de la resolución, los artículos 1 y 4, donde se establece la integración obligatoria entre dos elementos.
Que son la clave de todo esto.
Así es. Por un lado, la factura electrónica de venta en salud, la famosa FEV.
Ajá.
Y por otro lado, el RIPS, el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Y creo que la mejor analogía para visualizar cómo operan estos dos documentos ahora es el proceso de tomar un vuelo internacional.
A ver, me gusta esa analogía.
Mira, la factura electrónica, la FEV, es como el recibo de la tarjeta de crédito. O sea, demuestra que alguien pagó una cantidad específica de dinero por un boleto. Pero el recibo del banco no te deja subir al avión.
Claro que no, la aerolínea te pide otra cosa.
Exacto. Necesitas el pase de abordar, que en este caso vendría siendo el RIPS. Ese documento es el que detalla el nombre del pasajero, el asiento exacto, la puerta de embarque, la hora y el destino.
Y traduciendo eso al mundo de la salud, el RIPS dice qué paciente fue atendido, qué diagnóstico exacto tuvo, qué médico lo vio y pues qué medicamento se le dio.
Totalmente. Y hoy, intentar cobrar un servicio de salud enviando solo la factura, sin el RIPS, o con un RIPS que no coincide perfectamente, es como llegar al aeropuerto solo con el extracto del banco y, pues, esperar que te dejen subir al avión.
Te van a decir que no, obviamente. Lo fascinante aquí es que la resolución va un paso más allá, al exigir que la información fluya desde el origen.
¿Cómo así?
O sea, en el modelo anterior, tenías personas transcribiendo datos de la historia clínica a un formato de facturación a fin de mes, lo cual pues es una receta para el desastre en términos de calidad de datos, errores humanos por todos lados.
Claro, alguien teclea mal un número y ya no te pagan.
Extraerse directamente de las fuentes primarias, la historia clínica electrónica, los sistemas de dispensación de medicamentos y el módulo de facturación, deben estar conectados mediante interfaces de programación.
O sea, es un ecosistema vivo.
Sí, sí. El pase de abordar y el recibo de pago, usando tu analogía, se generan simultáneamente a partir de la misma información clínica.
Pero, entendiendo que esta información se genera al mismo tiempo, a mí me surge un problema logístico gigante. Si un hospital de alta complejidad genera, no sé, miles de estos paquetes diarios, combinando archivos contables y médicos, pues tiene que existir un filtro antes de que esto llegue a la aseguradora.
Porque si llega con un error a la aseguradora, el trámite se detiene y la clínica no cobra.
Exacto. Entonces la resolución, según veo aquí, establece la creación de un árbitro automatizado en la plataforma del ministerio para hacer este trabajo pesado.
Así es. Y este mecanismo único de validación opera en cuestión de milisegundos. Básicamente actúa como una barrera de contención. Recibe dos formatos informáticos que son muy distintos entre sí.
A ver, explícanos eso un poco más técnico.
Claro. Por un lado, tienes el archivo XML, que es, digamos, el estándar rígido de facturación que exige la autoridad de impuestos. Y por otro lado, recibes un archivo JSON.
JSON, ajá.
Que es un formato mucho más flexible, ideal para organizar estructuras complejas, como pues los datos clínicos del RIPS.
Entonces, ¿el ministerio cruza los dos?
Sí, el algoritmo toma el XML y el JSON, revisa que la estructura informática esté intacta, verifica que los campos obligatorios estén llenos y, esto es lo más crítico, cruza la información matemática y lógica.
O sea, si la factura dice que se cubrió una radiografía, el RIPS tiene que mostrar el código exacto de ese procedimiento radiológico.
Exactamente. Ni una letra fuera de lugar.
Y todo este proceso de escaneo tan profundo tiene que resultar en algún tipo de comprobante, ¿no? Si el hospital hace el envío y el árbitro digital determina que la coherencia entre el cobro y la atención médica es, digamos, del 100%, ¿qué pasa?
Ahí es donde el sistema emite el CV, el Código Único de Validación.
El famoso CV.
Y pues, coherente con la historia clínica.
Pero, a ver, me pongo en los zapatos de un administrador de hospital. O sea, ¿no es esto simplemente otro sello burocrático que retrasa el pago? ¿Una traba digital más diseñada para ralentizar el flujo de caja?
Entiendo por qué suena así, pero es exactamente lo opuesto.
¿Ah, sí?
Sí, porque históricamente, el verdadero cuello de botella financiero siempre ha estado en las devoluciones manuales.
Claro, los rechazos de las CPS.
Ajá. Imagina que una clínica enviaba un paquete de facturas por 1,000,000,000 de pesos. La entidad promotora de salud, la EPS, tomaba 20 o 30 días para hacer una auditoría manual y encontraban que en 3 facturas el código del médico estaba mal digitado.
Uf, te rechazaban el paquete entero.
O generaban un proceso de conciliación larguísimo. O sea, el ciclo se reiniciaba costando meses de desgaste. El CV invierte la carga de la prueba. Al obvimar a que la validación ocurre en tiempo real, en la puerta de salida del hospital, filtra los errores antes de que nazcan.
¡Wow! O sea, la aseguradora no tiene excusa para no pagar.
Exacto. El artículo es súper estricto. Los pagadores, las EPS, no pueden recibir ni tramitar facturas sin el CV y tampoco pueden pasarlas como costos a la UPC, la Unidad de Pago por Capitación, que es la bolsa de dinero del Estado.
Ya veo. Bien, el CV asegura que el servicio médico reportado cuadra matemáticamente con el monto cobrado. Pero yo siento que eso deja un flanco abierto enorme.
¿A qué te refieres?
A ver, el sistema sabe que se cobraron 100,000 pesos por una consulta. Pero, como sabes, si la aseguradora y la clínica habían acordado que la consulta valía 100,000 pesos y no 50,000.
Ah, el tema de las tarifas.
Claro, las tarifas médicas dependen de negociaciones complejísimas, manuales tarifarios, condiciones particulares. El árbitro digital del que hablamos no puede adivinar bajo qué reglas comerciales operan estas dos entidades, ¿verdad?
Tienes toda la razón. Y ese es el vacío que viene a llenar el CUCON, el Código Único de Contrato.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
Sí, porque la resolución establece que las reglas comerciales entre prestadores y pagadores tienen que estar digitalizadas y registradas previamente en el Sistema de Información Financiera del Ministerio. Y para asegurar que nadie manipule estas reglas, se aplica una capa de seguridad criptográfica muy severa.
Tras de este cucón, te vuela la cabeza. No es simplemente un número secuencial como un 1, 2, 3, 4. La normativa exige que sea una cadena alfanumérica de 64 caracteres en formato hexadecimal.
Así es.
Generada por un algoritmo de hash criptográfico, el famoso SHA-256, a través del sistema SIFA. Para visualizar cómo funciona un hash, imaginemos, una máquina trituradora matemática.
Me encanta esa imagen.
Sí. Si introduces el documento digital del contrato completo con todas sus tarifas y cláusulas, la máquina te devuelve una huella digital única de 64 letras y números. Lo impactante de este algoritmo es que si alguien intenta modificar un solo dígito del contrato original...
Digamos, cobrar un centavo de más.
Exacto. Cambiar una tarifa de 100 pesos a 100 pesos con un centavo. Si vuelves a pasarlo por la máquina, la huella digital resultante cambia por completo.
No es que se altere un poquito, es que genera una cadena totalmente distinta.
Exactamente, genera un rechazo inmediato.
Y este uso del SHA-256 garantiza la unicidad e integridad del contrato. Nadie puede alterar las reglas del juego. Ninguna clínica puede inflar una tarifa unilateralmente sin romper la cadena. Y ninguna EPS puede desconocer un valor porque el código hash demuestra que, pues, ese era el contrato vigente.
Pero a ver, la aplicación estricta de esto choca de frente con la realidad visceral de la medicina. En un mundo ideal, cada paciente llega con un contrato bajo el brazo. Pero ¿qué pasa si llega una urgencia médica a las 3 de la mañana por un accidente de tráfico y no hay contrato?
El deber legal y ético es salvar la vida, obvio.
Claro, el equipo médico no va a detener la reanimación para ver si hay un código SHA-256 válido o no.
Sería absurdo. Un sistema informático que bloquee la facturación de una urgencia vital por falta de un contrato es inviable. Por eso, el diseño técnico implementa el concepto de la factura sin contrato.
Ah, ok. Hay excepciones estructuradas.
Sí. Además de las urgencias vitales, esto incluye la atención a víctimas de accidentes de tránsito cubiertas por el SOAT, el seguro obligatorio.
Claro, el SOAT.
También abarca servicios ordenados por un juez a través de fallos de tutela, o las atenciones a poblaciones que terminan siendo asumidas por el ADRES, el administrador de los recursos del Estado. En esos casos, tienen una justificación especial que debe diligenciarse obligatoriamente sin necesidad del cucón.
O sea, el personal de facturación usa un código de excepción. El validador del ministerio lee eso, suspende la exigencia del contrato comercial y procesa los datos clínicos del RIPS para que la clínica pueda cobrar sin colapsar.
Exactamente. El flujo de caja se protege en las emergencias.
Todo suena perfecto en teoría. Pero, ¿qué sucede cuando hay un error humano en el registro clínico, pero el cobro financiero es correcto?
Ese es un escenario súper común. Imagínate un médico con 12 horas de turno o un codificador clínico procesando cientos de expedientes.
¿Se equivoca de tecla?
Sí, digamos que el cobro por una cirugía está perfecto hasta el último centavo, pero en el archivo JSON alguien seleccionó el código de diagnóstico de una apendicitis en lugar de una colecistitis.
Uy.
El valor del dinero está bien, pero el dato médico, la epidemiología, está mal. Ajá. Y cuando la entidad pagadora revisa esto, emite una observación, lo que en el sector conocemos como una glosa.
Y esto crea un choque de tenues porque la factura electrónica de venta ya fue reportada y validada fiscalmente ante la DIAN, la Dirección de Impuestos. En el ámbito corporativo, tocar una factura electrónica es un dolor de cabeza inmenso.
¡Inmenso!
Si tienes que emitir una nota crédito o débito ante la DIAN solo para corregir una letra en un diagnóstico médico, generarías un caos contable y tributario innecesario.
Si conectamos esto con el panorama general, la resolución evita ese caos introduciendo la función de las notas de ajuste del RIPS.
A ver, acláranos la diferencia con una nota contable normal.
Las notas de ajuste se usan cuando hay glosas que no afectan el valor monetario total. Funcionan separando la realidad clínica de la realidad fiscal.
Es como si compraras un auto último modelo y funciona perfectamente, pero descubres que el manual en la guantera tiene un error de imprenta.
Exacto.
O sea, no devuelves el auto entero a la fábrica ni cancelas el préstamo del banco. Solo pides que te envíen un manual nuevo.
Totalmente. La nota de ajuste del RIPS hace exactamente eso. Te permite enviar un parche de datos clínicos directamente al ministerio para limpiar el historial médico del paciente, dejando la factura original ante la DIAN intacta.
¡Qué alivio para los contadores, la verdad!
¡Muchísimo!
Ahora, sabiendo lo estricto que es este sistema de vigilancia clínica y financiera, me pregunto, ¿hay alguien exento de usarlo? O sea, ¿quién no usa este sistema?
Sí, hay excepciones muy curiosas en el parágrafo 1 del artículo 2. Demuestran cómo el Estado prioriza ciertas cosas.
Por ejemplo, los centros de reconocimiento de conductores, ¿no?
Claro, porque el usuario asume el costo con dinero de su bolsillo y además no hay un diagnóstico médico como tal para tratar una enfermedad. No hay fondos de la seguridad social que auditar ahí.
También veo que están exentos los centros de investigación científica. Y tiene sentido por la confidencialidad de los sujetos en ensayos clínicos. O las cirugías estéticas y la medicina alternativa, siempre y cuando, claro, no usen fondos públicos.
Exacto. Y hay otro caso importante. Las compras masivas a nivel industrial. Por ejemplo, si un fabricante de medicamentos le vende directamente y de forma masiva a una EPS un lote de antibióticos.
O sea, si le vende 500,000 de jeringas de una.
Sí. Ellos generan una factura electrónica comercial convencional sin RIPS porque no hay una dispensación individual a un paciente en ese momento. Los insumos están yendo a una bodega.
Claro. El RIPS es solo para cuando el médico interactúa con el paciente.
Exactamente.
Bien. Con todas estas piezas sobre la mesa, los validadores automatizados, el SHA 256, las notas de ajuste, la pregunta obvia para quienes nos escuchan es, ¿cuándo entra en vigor esta avalancha tecnológica?
El cronograma de implementación gradual.
Sí. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Tenemos el parágrafo transitorio del artículo 22.
El calendario tiene dos fechas que son líneas rojas absolutas. Primero, el 1 de junio de 2026.
1 de junio de 2026. ¿Qué pasa ahí?
Se acaba el periodo de gracia. Hasta ese día, las reglas de validación en el sistema del ministerio eran más bien permisivas, o sea, emitían advertencias.
Te decían, tienes un error, corrígelo la próxima.
Ajá, pero no te frenaban el trámite financiero. Pero a partir del 1 de junio, esas advertencias pasan a generar un rechazo inmediato del sistema. Sin validación, no hay CV. Y sin CV, la clínica se queda sin flujo de caja.
¡Qué presión para los departamentos de tecnología! Y luego está el 1 de julio de 2026.
Sí, a partir del 1 de julio serán exigibles los ajustes de versión de software de carácter estructural para todas las instituciones.
O sea, ¿se acaban las soluciones temporales o los procesos manuales?
Totalmente. Las instituciones que no logren modernizar su arquitectura informática para julio simplemente quedarán desconectadas del ecosistema de pagos.
O te modernizas o quiebras, básicamente.
Básicamente. Si recapitulamos todo esto, vemos que la resolución 000948 no es solo un trámite más. Es la creación de un ecosistema de datos inmenso donde el dinero y la salud del paciente están auditados criptográficamente.
A través del CV y el CUCON.
Exacto, y casi en tiempo real, erradicando esos rezagos financieros horribles del pasado.
Es un cambio monumental. Y bueno, quiero concluir esta inmersión profunda con una reflexión basada en el artículo 21, que habla sobre la seguridad de la información. Porque hemos visto cómo este inmenso aparato busca proteger el dinero del sistema, ¿no?
Sí.
Pero al exigir que cada diagnóstico, prescripción y atención médica pase por un embudo digital en tiempo real, se está generando un subproducto colateral gigante.
¿A qué te refieres?
A que sin proponérselo directamente, este mecanismo financiero está construyendo el mapa epidemiológico en vivo más preciso de la historia del país. Y esto nos deja con una pregunta interesante para la audiencia. A medida que nuestros historiales médicos se convierten en líneas de código inseparables del sistema financiero del país, resguardados de alteraciones, ¿estamos viendo el nacimiento de un sistema de salud totalmente a prueba de fraudes?
Es una gran pregunta.
¿O simplemente estamos construyendo la base de datos más codiciada del mundo? O sea, llegar al punto en que las herramientas de auditoría contable detecten el brote de una crisis de salud pública basándose únicamente en los picos de facturación, mucho antes de que los propios médicos se den cuenta.
Es muy probable. La información lo es todo hoy en día.
Es un cruce fascinante entre la economía, los datos y la salud pública. Y bueno, con esa reflexión sobre la balanza entre la transparencia absoluta y la seguridad, cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio.
Muchas gracias. Hasta la próxima.